En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues ya saben, momento de trasladarnos sus preguntas para que les respondan en tiempo de consultorio Franco Machiavelli, analista de mercados, a través de esas tres vías que tienen a su alcance. Teléfono fijo para hablar en directo, 915331851, y el WhatsApp, notas de voz, 609224716, y por supuesto nuestro canal de YouTube. Todo mientras seguimos de cerca la tensión del mercado y con fuertes caídas y de bancos centrales. El Riksbank, el Banco de Suiza, ha sido el último en pronunciarse en tiempo. Hace un momentito ha mantenido tipos y ha dicho que así lo va a hacer durante algún tiempo, y vemos cómo el dólar se revaloriza ligeramente frente al franco suizo hasta 0,79,33. Una decisión en la que el banco suizo ha elevado su previsión de inflación para este año al 0,5%, frente al anterior que era del 0,3%, y dejando el tipo de interés del Riksbank el real en el 1,75%, y ese tipo de interés actual también del 0%. Es la lectura a esta hora, advirtiendo que con el conflicto en Oriente Medio las perspectivas económicas se han vuelto considerablemente más inciertas, y también mirada en los precios es probable que la inflación aumente con mayor fuerza en los próximos trimestres. Bancos centrales que hablan, bolsas que caen, miedo inversor. Tiempo de consultas, Franco Machiavelli, muy buenos días.
¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Encantado de estar nuevamente aquí contigo.
Lo mismo digo, aunque hoy los índices no están precisamente de fiesta. Vemos una jornada de fuertes caídas en los índices europeos. El IBEX contiene los 17.000 puntos, los ha perdido, hasta ahora tiene 16.935 puntos, en una jornada de caídas del 2%, que siguen a Asia, que siguen a Wall Street. ¿Cómo ves? ¿Hay pánico? ¿No hay pánico? ¿Cómo ves los índices?
Bueno, bastante, digamos, un equilibrio muy delicado, ¿no? ¿Por qué digo un equilibrio muy delicado, Eva? Pues porque cualquiera podría haber esperado que a priori renta variable hubiese caído mucho más, ¿no? Por eso digo equilibrio delicado o equilibrio muy sensible. ¿Sensible a qué? Pues a la narrativa o al relato que manejen los bancos centrales. Es decir, ya ayer la Fed dio un poquito un giro, aunque o contra algunos pronósticos, incluyo el mío, se mostraron un poquito bullish, ¿no? Que hacían bastante referencia a la inflación, un poquito más, la ponderaban más frente al empleo. Y claro, hoy tenemos, como me has nombrado ahora también, batería de bancos centrales. Hemos visto Japón esta mañana, luego Suiza, Suecia en este caso, tenemos Banco Finland también, y tenemos también el Banco Central Europeo. Entonces, no es de extrañar que el S&P se acerque a estos niveles tras la reunión de ayer, no es de extrañar que, como bien comentabas, el IBEX pierda, digamos, una serie de niveles. Aún así no está perdiendo niveles importantes a largo plazo, ¿vale? Esto es importante. Y luego, por otro lado, y por concluir, vemos al oro caer. A esto a cualquiera le puede llamar la atención. Bajo mi punto de vista, puede ocurrir dos factores que se nutren entre sí. Seré muy breve con esto. El oro, primero, ha estado subiendo mucho, muchos inversores pueden estar tomando beneficios y paralelamente preparándose para cubrir eventuales llamadas de márgenes, eventuales stop outs o eventuales margin calls, que es todo lo mismo, ¿no? A grosso modo, que pueda llegar a propiciar a partir de ahora los índices, derivado un poco de este pequeño giro hawkish por parte de algunos bancos centrales, o no tan dovish, podríamos llegar a decir, mejor dicho, en el medio de un conflicto que sigue siendo el interrogante y no sabemos cuánto va a durar, teniendo en cuenta las implicaciones macroeconómicas que se pueden llegar a esperar de todo este tipo de cosas. Así que, bueno, una situación bastante sensible, podríamos llegar a decir, Eva, pese a todo, y aún así hemos aguantado muy bien el ritmo. Ahora habrá que ver, o el interrogante estará en si lo seguimos aguantando o si, por el contrario, pues vemos algún sell-off implícito, sobre todo teniendo en cuenta los aumentos de la volatilidad que hemos estado viendo en el día de ayer, 12% VIX, acercándose nuevamente un poquito a la zona crítica del 35, que es donde hemos estado viendo hasta ahora el pico de volatilidad, pues en el medio de este conflicto, ¿no?
Uh-huh. Vamos con consultas, que por cierto también muchas se ven bañadas por los tintes de la guerra. Dice: con la escasez de fertilizantes en Estados Unidos, la caída de su poder adquisitivo y el auge de la tecnología a pesar del parón o el entorno bélico, ¿cuál sería el precio de entrada en la alemana Bayer o la americana Carvana para salir airoso antes de final de año.
Bueno, a ver, podríamos llegar a decir, y esto en el fondo también es digamos, importante destacarlo, ¿no? Bayer, creo que la estuvimos hablando hace no mucho, y todo lo que es defensivo, pues luego acaba teniendo un poco la ¿cómo diríamos?, el protagonismo, ¿no? En términos generales, tenemos que saber primero que al final valores como Bayer, pese a que podríamos llegar a decir tienen ese aspecto defensivo, también forman parte de una industria que en términos a veces de valoración es un poco más complicado de valorar. Pero si tomamos el healthcare por el lado defensivo, con una beta defensiva y poco más, no es un mal candidato. De hecho, hablábamos de Bayer, yo en lo personal hablaba de Bayer hace ya bastante, en los registros de internet se puede comprobar, no lo digo por decir, cuando estábamos un poco en niveles de rompiendo esos niveles de 30, ¿no? ¿Cómo estamos ahora? Justamente, bueno, pues en un punto que es bastante importante y que pone a prueba el rendimiento o el papel que puede llegar a jugar este tipo de valores en el entorno actual. ¿A qué me refiero? Pues justamente al nivel de 45. Es una confluencia de techos, es una confluencia de resistencias que sí que es cierto que ha venido marcando el ritmo del último drawdown. Estamos hablando de un drawdown importantísimo, porque son 10 años de tendencia bajista. Fijémonos en pantalla desde más o menos 206 hasta el nivel de 18. Es que se dice pronto, va, pero esto es un drawdown espectacular. ¿Cuál es la diferencia? Que, bueno, hemos aguantado un poquito mejor el nivel de 22, ha hecho algo de suelo. ¿Dónde hay que mirar ahora para a partir de ahí ver si, por el contrario, continuamos con todo el sesgo alcista que sí que tiene a nivel largo plazista, pero no nos vemos inmersos un poco en una pauta correctiva un poco más extensa que responda a esas patas bajistas, ¿no? A esos impulsos bajistas que acaben un poco reaccionando a la parte del techo. Pues un nivel muy claro, muy clave o muy claro, ¿no? Justamente el que decía antes, el nivel de 45, ver una rotura de estos niveles pues sería favorecedor para el valor, pero claro, esto es un gráfico mensual, habría que mirar pues evidentemente a tendencias un poquito más cortoplacistas, que en el corto plazo sí que vemos máximos y mínimos crecientes por todo ese último impulso que veíamos en términos macro, ¿no? Entonces, largo plazo 45, corto plazo niveles, que es donde debemos apoyar la tesis, nivel de 35. Es un soporte que a priori no está reaccionando del todo mal, es un poco esos máximos y mínimos crecientes, digamos, triple soporte, triple confluencia, mejor dicho, soporte horizontal, soporte diagonal y media móvil. Así que bueno, entre 35 y 45 es la clave, no perder 35 y preferiblemente superar el nivel de 45 en este caso.
Uh-huh. Preguntaba también sobre la americana Carvana, que la metía, yo suelo meter solo un título, pero también te la he puesto sobre la mesa.
No hay problema. Vale, pues a ver, Carvana, sí que es cierto que viene teniendo un drawdown relativamente importante, ¿no? Es que esto no es algo malo y a veces siempre tendemos a pensar que este tipo de cosas puede llegar a ser algo negativo. ¿A qué me refiero? Cuando vemos una rotura de máximos y a partir de ahí vemos una corrección. Primero es necesario, es saludable y logra sanear excesos previos o subidas verticales previas. Que estamos viendo en Carvana y sobre todo, sí que es cierto que a nivel, ¿cómo lo diría?, coyuntural, a lo mejor puede salir un poquito más perjudicada. Eso no significa que sea una mala empresa, significa que el entorno puntualmente a lo mejor no le está beneficiando. Eso se puede derivar, o puede derivar eso en una contracción de múltiplos, en una corrección, eventualmente ante una desescalada y ante un riscón nuevamente en los mercados le pueda beneficiar también. Esos timings son la clave. Saber si cuando un suceso, un factor exógeno, lo que sea, afecta un valor de forma justa, pero que se puede llegar a prever una recuperación posterior. Ahí hay clave siempre. Cuando hacemos stock picking, saber seleccionar esto y saber filtrar entre buenos fundamentales. Como vemos, Carvana en este caso ha tenido un rendimiento muy bueno, viene de superar máximos históricos y se acerca un poco, ¿no?, a esa media móvil. Estamos hablando media móvil de 200 sesiones, gráfico semanal, nivel de 215. Es un poco, podríamos llegar a decir, los apoyos más macro. ¿A qué me refiero con apoyos más macro? Que algo muy malo tiene que pasar para que rompa estos niveles y permanezca por debajo. El último fue precisamente principios del mercado bajista 2022, lo vemos aquí. A partir de ahí le costó bastante volver a recuperar media móvil y justamente cuando la recupera pues mantiene tendencia. Para que no lo sepa, pues siempre decimos, ¿no?, predisposición alcista de un valor cuando se encuentra por encima de su media móvil. Cuanto más largo plazo sea la media móvil, mejor, más fiable, ¿no? En diario, sin embargo, sí que la ha roto. En diario es un poquito más sensible. Por lo tanto, yo me quedaría, sobre todo, en gráfico semanal, Eva, 200, de hecho un poquito más, entre 215 y 240, es una zona importante por esos factores que comentamos, factores de apoyo, factores de suelo, factores de soporte, pero como siempre suelo decir, Eva, el técnico queda en este caso en segundo plano cuando estamos ante casos como este, como el que estamos viendo a nivel coyuntural. Pero sí que la vigilaría, por si vemos una mejora en la narrativa, una mejora en la coyuntura, y aprovechando un poquito la corrección que vemos más o menos un drawdown de en torno al 40, que se dice pronto, pero es bastante drawdown, pues podríamos estar teniendo en el radar. Tal y como está ahora, si me preguntas por ser un poquito más exacto, no me atrevería de momento tal y como está ahora, pero por una situación básicamente, como decía, coyuntural. Pero sí que la tendría en el radar vigilando un poco estos niveles porque no ha cambiado su aspecto.
Me gusta esa frase, que el técnico está por detrás dependiendo de esa coyuntura. Vamos con una nota de voz, Franco.
Buenos días. ¿Cuál de estas acciones vemos interesante el analista para entrar? ¿Ferrovial o ACS? Y de la que elija, pues que me dé momento de entrada. Muchas gracias.
A usted, pues, ¿cómo las ves? Mercado español.
Muy bien, pues, vale, vamos a compartir en dos gráficos, así optimizamos el análisis. Y bueno, izquierda Ferrovial, derecha ACS, creo que tienen aspectos muy similares, ¿vale? Luego sí que es cierto que, pues evidentemente, tenemos que hilar un poquito más fino, bajar temporalidades y tal, pero bueno, quitando todo esto, son subidas parabólicas, ¿eh? que muchas veces hablamos todo el rato, bueno, o veníamos, ¿eh? Ahora ha quedado esto un poco en segundo plano, veníamos hablando mucho que se siente magníficas, que es Estados Unidos, cuando el IBEX lo ha hecho súper bien, hay un montón de valores del IBEX que lo han hecho fantásticamente bien, en este caso del BME, ¿no? Del mercado español. Vamos a ver, Ferrovial. Si nos vamos a gráfico diario, se acerca un poco a su media móvil, hay veces que el criterio más simple es el más efectivo. Sobre todo cuando vemos tendencias tan fuertes. Ante tendencias muy fuertes, muy saludables, el criterio más simple muchas veces es el más eficaz. ¿Y a qué me refiero? Un testeo en media móvil. Es decir, si nos damos cuenta, Eva, y estamos viendo en pantalla, gráfico diario, media móvil, en cuanto comenzó Ferrovial con su predisposición alcista, con todo ese impulso, la media móvil siempre fue un apoyo, como digo, muy simple, muy sencillo y muy eficaz. Cualquier testeo simplemente ha sido oportunidad de compra, salvo en momentos puntuales, como el que vemos aquí, que la perfora hacia abajo, pero es que si miramos un poquito la fecha, abril 2025, ya sabemos que el Liberation Day, pues al final, digamos, giró un poco los mercados. Y aún así no cambió el aspecto, fue un spike de volatilidad y nada más. ¿Cuándo hemos llegado a ver que la media móvil no hacía su efecto? Pues como siempre, y como siempre dicen los mercados, pues ante mercados laterales. No hace nada la media móvil, porque no deja de ser un suavizador de tendencias. Así que en mercados laterales no nos vale, pero en mercados tendenciales sí que nos vale, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Y esto aplica también tranquilamente a CS, porque vemos que Ferrovial no solamente viene teniendo un muy buen comportamiento, sino que desde máximos ha corregido más o menos en el entorno del 14%, lo que estamos viendo hasta ahora, ¿vale? De máximo a mínimo, 15 más o menos. Eso por un lado y sobre todo por apoyos también de suelo, pero lo que venía diciendo, el criterio más sencillo pero más eficaz, un testeo en media móvil. Así que a priori, si nada cambia y sobre todo, especialmente si no perdemos el nivel de 52, pues podría llegar a ser un buen punto de entrada en este aspecto. ¿Qué podríamos llegar a decir de ACS? Pues un poquito más de lo mismo. Bueno, aquí no me figura la media móvil, no sé por qué, pero seguramente por una lógica de estructura de mercado, la tendremos muy, muy cerca, ¿vale? Así que, ¿qué estaría vigilando? Pues si no tengo media móvil, tiro de línea tendencial, que también está pues teniendo un criterio bastante simple. Un punto solo y con esto acabo. Ferrovial sí que ha roto máximos previos. Es un detalle menor, pero es un detalle muy importante. Por eso voy a poner un poquito de zoom. Ferrovial sí que ha roto máximos previos, ¿vale? Ha hecho esto, pam, pam, pam. Y cuando el mercado al final nos rompe un alto previo, es signo de fortaleza. ¿Qué ocurre en este caso con ACS? Que lo más inmediato no lo ha conseguido romper. Es decir, no vemos esto. No sé si me explico. En fin, detalle menor, ¿vale? Creo que al final lo más importante es que los dos tienen tendencia y tampoco significa una muestra de superdebilidad por parte de ACS. Si tengo que elegir una, pues me quedo a priori con Ferrovial, que está un poquito más cerca de ese timing, siendo que ACS le quedaría un poquito más hasta llegar a niveles de suelo. Así que más o menos esas serían las referencias. Y por dar un precio exacto para ACS, un precio aproximado, mejor dicho, pues nivel de 100. También es un precio, un número redondo, un número muy psicológico, y esto a veces también hace de suelo, los famosos números psicológicos. Así que, pero entre una de las Ferrovial me quedaría con eso y que no pierda el nivel de 52.
Pues Carmelo Ramo también te preguntaba sobre estos en una de las cuestiones. Chus Getafe dice, hoteles Meliá, ¿aguantamos la marea con ganancias del 25% y niveles? Te pregunta.
Bueno, muy bien. Yo siempre tiendo a decir un poco lo mismo, ¿no, Eva? Cuando un oyente tiende a preguntar, oye, ¿qué hago con una posición ganadora? Bueno, lo primero, enhorabuena, porque siempre si es una cuestión, ¿no?, es una pregunta referida a ¿qué hago porque estoy perdiendo? ¿Qué hago porque estoy ganando? Pues me quedo con la segunda, que es muchísimo mejor.
Siempre
es punto uno. Y luego, exacto, y luego punto dos, un punto también súper importante que me gustaría que todo el mundo tenga en cuenta. Los cierres parciales son algo muy saludable, ¿vale? Es decir, se suele decir mucho en bolsa que el punto de entrada pues tiene un poco de complejidad, pero el punto de salida todavía más, ¿no? Siempre cuesta más salir que entrar. Entonces, la variable de salir por cierre, por criterio de cierre parcial, es algo que siempre es saludable. Ya hacemos caja, seguimos teniendo exposición, que ahí es donde se encuentra siempre ese dilema muy binario. O salgo o me quedo. Pues puede ser ambas. Y eso es el cierre parcial, 50% de la posición o el porcentaje que el oyente mejor prefiera. En términos técnicos, no lo vemos haciendo mal, sobre todo tras la superación de una resistencia clave que tenía Meliá y que le costó un montón superar, que es el nivel de 8 por acción, ¿vale? Le ha costado bastante, ¿eh? Son niveles pre-COVID en donde estamos ahora, ¿vale? Entonces, como le ha costado bastante y como lo ha superado a priori bien, pues podríamos llegar a seguir teniendo predisposición alcista, sobre todo por una nueva rotura de máximos y por una nueva secuencia de máximos y mínimos que son crecientes. Ante, digamos, la rotura de este nivel, vigilaría ese mismo nivel roto ejerciendo como suelo en el punto actual, que se juntaría con una confluencia de triple suelo. Lo que antes era techo, ahora es suelo, media móvil y, en este caso, suelo diagonal, suelo tendencial. Así que, bueno, ese criterio de cierre parcial y no perder los 8 por acción en un eventual retroceso, eventual throwback, que no pullback, ¿vale?, es lo que más tendría en cuenta para este valor. Pero, bueno, lo viene haciendo muy bien y es buena señal que haya roto niveles y que estemos, por fin, en pre-COVID, que le ha costado bastante.
Vamos con una llamada. María, muy buenos días.
Hola, buenos días. A ver, quería preguntarle al señor analista si le parece bien entrar aprovechando las bajadas de estos días en IAG, Push y Celmes. No tengo ninguna de las tres y siempre he querido entrar a ver si puedo aprovechar estas caídas.
Bueno, muchas gracias, María. Pues que le gustaría entrar en ellas.
Vale, ok, pues vamos a ello. Bueno, tenemos las tres en pantalla, ¿vale? Para también ir ligeros en el análisis. A ver, IAG también, ¿no? Le costó bastante en su día y, bueno, pues no ha tenido un rendimiento excesivamente malo, hay que decirlo, ¿vale? Sí que es cierto que, perdón, sí que es cierto que la parte de los máximos le está costando un pelín, ¿no? Es un poco similar a Meliá, ¿no? Que también tienen mucha correlación con el ciclo, ¿eh? Tanto Meliá como IAG, para algunos aspectos. Le está costando un pelín esa última estructura, ¿no?, que era de máximos y mínimos crecientes, parece haberla roto. Media móvil parece haberla roto. No es algo que, digamos, ¡buah!, una catástrofe esto ya. Pero a lo mejor sí que es cierto que el valor se toma un poco más de descanso, un poco más de retroceso, no sé si para coger impulso, ¿no? El tiempo lo dirá, pero sí que es cierto que tras tanta subida y tras hacerlo, digamos, en términos relativos, bastante bien, se topa ante un techo de mercado y a partir de ahí retrocede un poco. Entonces, ¿dónde estaría vigilando yo IAG? No tanto en el momento actual, sino en una eventual llegada al 3.30, ¿vale? Porque a partir de ahí es donde, si nos damos cuenta, hemos estado viendo un poco la base de la última estructura de máximos y de mínimos crecientes de ese canal, ¿no? Entonces, estaríamos hablando del mismo canal, en este caso hablaríamos de ese nivel 3.30 frente al entorno actual. Y Puch, pues al final es un valor perdedor, ¿vale? O sea, esto primero hay que tenerlo en cuenta. Es un valor que viene cayendo. Muchos analistas técnicos podrán alegar esos hipotéticos hombro, cabeza, hombro invertidos, que son figuras de vuelta en el técnico, etcétera. Pero como bien decíamos antes, Eva, es que el técnico pasa a segundo plano, ¿sabes? O sea, no es algo que va a conseguir girar una empresa, trazar cuatro líneas, sino que lo que hay que hacer es alinear fuerza sectorial, una buena empresa con tendencia y técnico. Ahí sí, no es el caso de Puch, sintiéndolo mucho. O sea, viene de caer bastante. Y si tengo que ser menos pesimista, vamos a decirlo así, o un poco más optimista, ha dejado de caer, vamos a decirlo así. Viene de caer, pero ha dejado de caer. Y esto uno se da cuenta con la estructura tan básica que empieza a montar, esa generación y formación de bases, generación y formación de suelos. Quitando eso, no le veo demasiado atractivo. Y a Celnex, en este caso, pues es que lo siento, ¿eh? Pero es que claro, estoy siendo un poco más optimista, perdón, más pesimista en este caso, pero porque me lo grita el valor, uh-huh, o los valores o los gráficos, ¿no? Vemos también correcciones, vemos ligeras tendencias bajistas, vemos confluencia de techos, pero ejerciendo presión a la baja en Celnex en este caso, ¿no? Entonces, siendo honesto, lo que no deberíamos perder en Cellnex, vuelvo y repito, por girar la narrativa y ser un poco más optimista, vamos a decirlo así, es no perder el nivel de 25. Si no perdemos el nivel de 25, pues un eventual rebote en la misma zona a lo mejor nos da algo hasta los 32, que es el techo del último canal, pero para realmente ser optimistas tendríamos que romper el nivel de 32, que es toda la última tendencia bajista, que de hecho viene estando presente desde agosto del año 2021. Agosto 2021, junio 2024, Puig cayendo. Uh-huh. Y en este caso IAG, la única, honestamente, de las tres, que más me gusta, pero aún así no para comprar ya, sino para esperar un eventual testeo en el 330 y a ver si logramos, similar a Meliá, pues conseguir consolidar, romper esos niveles para situarnos finalmente en pre-COVID. Y a partir de ahí, pues espero que con un mejor comportamiento, ¿no?
Por cierto, vamos con más consultas, pero voy a decir que el petróleo, que sigue siendo protagonista, el Brent, extiende las ganancias a esta hora con subidas del 8%. Lo tenemos en $116. Esto duele. Vamos con consultas y entre las que nos llegan, dice David Reardúa, podría analizar Naturgy, está dentro con ligeras ganancias, pero dudando entre salir o mantener.
Bueno, como decíamos con el oyente de Meliá, si no me equivoco, ¿no? Si estamos en ganancias siempre es algo bueno, consideremos cierres parciales. No siempre, evidentemente, ¿eh? A veces cuando tenemos subidas parabólicas, pues oye, estamos bendecidos, ¿no? Y ahí seguimos. Bueno, ¿cómo lo vemos en este caso el Naturgy? Bueno, venimos de perforar una resistencia bastante importante. Estamos hablando de una resistencia que desde más o menos 2022 se mantuvo hasta mediados del año pasado. ¿Dónde está el tema en este caso, Eva? Que hemos roto este nivel, pero si nos damos cuenta, no siguió o no continuó teniendo una buena expansión. Es decir, rompió el nivel y formó bases en la parte alta, pero no perdió tendencias primarias. Esa sería la clave. Rompió el nivel, empezó a formar bases, pero no perdió tendencias primarias. Tenemos una serie de suelos importantes a vigilar en Naturgy y es un poco el suelo actual. Es un poco justamente donde se encuentra ahora el valor, nivel de 25, que como digo, fue el mismo que superó y al cual ahora está retesteando. Y estos gráficos semanal, o sea, lleva bastante tiempo. Si en semanal vemos esta base tan extendida, es que lleva bastante tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo que no me desagrada, por ser un poco más exacto? Que no veo nuevos mínimos, y eso está bien. Este fue el último, y el que vemos aquí, nivel de 20, bueno, o sea, el nivel que estamos diciendo, 24, 25, no lo ha perforado. Esto es buena señal. Tenemos presión por el lado de altos, tenemos presión por el lado de máximos, ¿vale? Que van siendo, ahí sí, decrecientes. ¿Cómo se puede llegar a saldar todo esto? Pues, repito, ¿no? Si queremos verlo con cariño de cara a largo plazo, pues que rompa 26, que es un poco la rotura de esa formación de bases, etcétera, etcétera. Dicho de otra forma, nos quedamos también, si no, en gráfico semanal, y si somos un poquito más laxos con los niveles, no perder el nivel de 23, porque es un poco ahí donde vamos a ver con mayor claridad esos apoyos tendenciales de muy largo plazo, esas confluencias con media móvil de 200, y que grosso modo, pues si no perdemos estos niveles, muy bien. Ahora bien, consideremos el coste de oportunidad de estar en un valor que de momento está lateral. Veremos, evidentemente, cómo puede llegar a salir parado de un conflicto como el actual, ¿no? Y los shocks energéticos, que esto también es importante, incluirlo en la coyuntura y en el contexto actual. Por eso, si somos relativamente optimistas, mínimamente que rompa 26. Si rompiese 26, de hecho, sería una señal muy buena. Así que, por concluir, básicamente, no perder el nivel de 23 y, eventualmente, a poder ser, romper el nivel de 26 para que continúe con su tendencia primaria, del lado, en este caso, también de la fuerza sectorial, que el sector energético, pues como ya sabemos, estará en el punto de mira ahora y durante los próximos meses.
Otra pregunta. Brito Bramer dice, está cerca del stop en la empresa minera de cobre CS de Canadá. ¿Cómo ve las mineras de cobre en esta situación? Esas materias
muy bien.
Primas.
Sí. Lo que hay que tener en cuenta aquí es un factor muy importante, ¿eh? Cuando miramos metales y miramos mineras de esos metales, sí, suelen tener un poco esa, como le diríamos, ese decalaje. Muchas veces ese decalaje se puede llegar a traducir en una oportunidad, siempre y cuando los fundamentales de la compañía sean buenos, etcétera, etcétera. Punto uno, ese. Punto dos, ojo, porque una subida muy vertical del subyacente, es decir, de la commodity, no siempre se va a trasladar de forma inmediata en mayores márgenes. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los contratos que van empalmando mineras en cuanto a lo que es la venta de ese producto ya están fijados. No sé si me explico. Y a veces se imponen criterios medios de estabilización sobre ese subyacente. Eso punto dos. Y luego punto tres, y esto es lo más importante de todo, Eva. Ojo, porque la subida del crudo encarece absolutamente todo. Todo lo que es el proceso de minería, el crudo es un material básico para llevar a cabo eso. Y esto aplica para minas de oro y para minas de plata, para mineras en general, ¿no? Cuidado con esa subida del crudo porque contrae márgenes, ¿vale? Así que vigilaríamos sobre todo a nivel de 8, no perderlo, que es un poco el nivel clave de la última tendencia. Lo logra aguantar fenomenal, pero tengamos en cuenta esos tres factores que acabo de comentar.
Franco Machiavelli, como siempre, un verdadero placer. Gracias, feliz jornada y hasta la próxima.
Igualmente, Eva, muchas gracias.